Bueno, hace un tiempo se formó esta agrupación que se llama Argentina Reanima. El fin y el objetivo en común es la reglamentación de la ley 27.159, que es la ley de muerte súbita y la búsqueda de un sistema integral de prevención. Nosotros a lo que apuntamos es que lamentablemente esta ley fue sancionada en julio del 2015, pero hasta el momento no fue reglamentada. La ley esta lo que apunta es a que la mayoría de las personas se capaciten en maniobras de RCP, en primeros socorros. También apunta a que los lugares de asistencia, lugares públicos, privados, con acceso a público, con acceso sobre todo en forma masiva, que puedan contar con un DEA, que son los desfibriladores externos automáticos. ¿Por qué? Porque gran parte de la reanimación, la parte más importante, si bien son en los primeros minutos las compresiones torácicas, pero el desfibrilador es un complemento muy importante en la reanimación cardiopulmonar. Como también habla de la quita de responsabilidad a toda persona, a todo primer respondiente que se involucre en dar una mano, en asistir a una persona que está sufriendo algún incidente de origen cardiovascular.
Sí. Está bien la ley, como se ha hecho el texto, digamos, Ariel, ¿están de acuerdo ustedes que trabajan en esto?
Sí, o sea, la ley justamente habla muchísimo sobre todo del tema prevención, que eso lamentablemente es algo que por ahí no tenemos. O sea, lamentablemente nosotros hoy, aunque nos cueste creer, las ambulancias no llegan en los primeros minutos a un domicilio, en una vía pública, y por ahí el resto de la gente, al tener el desconocimiento de lo que son las maniobras de RCP, quedamos todos choqueados, quedamos sin saber qué hacer, y los primeros minutos en que una persona no es asistida, empieza a perder determinado porcentaje de sobrevida.
Cuántas dificultades, ¿no? En las demoras en el servicio, como vos decías, a veces la ambulancia no llega, a veces hay poca ambulancia, está ocupada o salió en otro traslado, no está el desfibrilador, está o no sabemos operarlo, manejarlo, hay mucho a tener en cuenta en todo este proceso, Ariel, ¿no?
Sí, a ver, suena utópico, lamentablemente, Fabián, pero yo creo que, si no me equivoco, Brickman tiene alrededor de entre 14.000 y 15.000 habitantes.
Poco
No es
menos.
nada descabellado pensar en que debería haber un desfibrilador externo automático en un lugar de acceso público y de que todas las personas tengan la posibilidad, por lo menos el grueso de la población, que tenga la posibilidad de saber cómo operarlo, porque esto nos puede tocar en cualquier momento. O sea, la muerte súbita no elige edad, no elige situación social, no elige momento, no elige nada. La muerte súbita es justamente, como lo dice la palabra, es un evento súbito que ocurre principalmente en una persona que aparentemente no tiene ningún síntoma, no tiene nada, no avisa. Entonces, qué importante que sería poder contar con un desfibrilador para, en el caso de que sea necesario, ojalá nunca sea necesario, pero en el caso de que sea necesario, de que sepamos usarlo y podamos aprovecharlo.
A veces no le damos magnitud al hecho y a la situación que pueda ocurrir, ¿no? Porque a veces los papás nos juntamos con cooperadoras en los colegios y juntamos dinero para, qué sé yo, pintar el colegio, para pintar las hamacas. Y no hacemos una campañita similar para comprar un desfibrilador, para que el colegio pueda tenerlo, para el club, el polideportivo, lo que sea, ¿no? Estaría bueno por ahí meter el mensaje, entender la importancia de esto, ¿no?
A ver, Fabián, lamentablemente ¿Ustedes vieron la noticia de este chico que falleció hace poquito en San Francisco? Un chico que estaba jugando en fútbol 5, y como este chico te puedo nombrar un montón de casos de gente que fallece y que por ahí no nos enteramos, como también hay un montón de casos de gente que va saliendo de su domicilio con un bebé en brazo, desesperado porque no sabe qué es lo que le está pasando, la criatura se le está muriendo, y gracias a Dios hasta el día de hoy han tenido la suerte de que justo da la casualidad de que va pasando un policía o que tienen cerca un cuartel de bomberos y que pueden acudir a ellos. Pero, ¿qué nos pasa cuando nos bloqueamos por completo, cuando ni siquiera sabemos a qué número tenemos que llamar para poder activar una ambulancia? Todas estas situaciones son cosas que nosotros deberíamos aprenderlas. Y a su vez, como decís vos, a veces nos juntamos para tantas cosas y esto, lo que yo te digo del desfibrilador, no es una utopía. Yo entiendo que hoy la situación económica a veces es complicada, sí, para todos, ¿no? Uh-huh. Pero también sería bueno empezar a entender de que esto es sumamente necesario. Sí. Esto no es un beneficio ni para mí, ni para vos, ni para unos pocos.
Ariel, vos que
habiendo
está...
un desfibrilador...
Sí, no, te iba a preguntar, vos que estás en el tema, ¿cuántos desfibriladores hay en Brinkmann?
Mira, sinceramente, que yo sepa, tiene un cardiodesfibrilador, el que cuenta con un cardiodesfibrilador es el centro de salud.
Ajá, bien, bien.
Pero este cardiodesfibrilador, no te lo quiero decir así, pero no estoy seguro... Si puede ser utilizado, si es utilizado a batería también. Ajá. La diferencia que tienen los desfibriladores externos automáticos es que estos aparatos trabajan con batería, o sea que vos los podés usar en cualquier momento y en cualquier situación.
Claro, son móviles.
Por eso yo, sí, con seguridad no te puedo decir en este momento si el cardiodesfibrilador que tiene el centro de salud se utiliza solamente a la red eléctrica o es utilizado también con batería.
Claro.
Pero sería sumamente necesario de que haya uno en un lugar de acceso público para que pueda ser utilizado en el momento que se precise.
Uh-huh, seguro. ¿Tenés noción del costo que tienen estos aparatos, esta tecnología?
Hoy lamentablemente son precios que está todo dolarizado, claro. Pero creo que hasta el año pasado aproximadamente... Todo depende de la marca, todo depende de cómo vienen equipados, con la cantidad de parches que vienen, porque vienen con parches para adultos, vienen con parches para pediátricos, y después depende también de la duración que tiene la batería. Aproximadamente el año pasado, en las marcas de elite, digamos, estaban alrededor de 200.000 pesos.
Caro, bastante caro, bastante costoso. Pero
es un equipo que es caro, Fabián, uh-huh, es un, sí, equipo que es caro. Pero nosotros siempre insistimos en esto. La vida humana no tiene precio.
Por supuesto, sí.
La vida de una persona no tiene precio, en ninguna edad. Uh-huh. En ninguna edad no tiene ningún precio. Y todo esto, yo creo que acá hace falta un poquito más de participación también de... un poco de las instituciones, empezar a involucrarse de a poquito, y ya es tiempo de dejar de mirar para el costado y empezar a unirnos como para poder lograr objetivos que son en común, o sea, no son un beneficio para mí, digamos.
Uh-huh, totalmente. Contanos sobre la actividad de mañana, Ariel. Bueno, mañana a nivel país se hace la segunda jornada. En el grupo de WhatsApp en el que estamos participando veíamos que de a poco distintos consejos deliberantes, como por ejemplo Cosquín, ha confirmado que lo ha declarado de interés a la jornada de mañana. Vos me dirás que otro lugar de la provincia de Córdoba, pero está bastante dinámico el grupo de WhatsApp, ¿no? Río Tercero también lo va a estar declarando hoy de interés municipal a esta segunda jornada nacional. Vos estabas aquí a las vueltas, no encontrabas un lugar, finalmente lo confirmaste que lo van a hacer mañana ahí en la plazoleta.
Sí, exactamente. Sí, Río Tercero lo confirmó en el día de ayer. Hoy lo confirma Cosquín, lo declaran ya de interés municipal. Nosotros lo vamos a realizar en la plazoleta de la familia mañana de 10 a 12, pero la antesala es en el día de hoy, a partir de las 19 horas, con lo que va a ser la clase teórica, que justamente va a ser a través de la plataforma Zoom, va a estar dictada por un docente de la Fundación GER de Córdoba, que es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, y dictado también por la directora de salud, Alejandra Nogués, de Cosquín. Es decir que hoy Cosquín va a ser el anfitrión de esta segunda jornada nacional. Ellos van a estar dictando hoy la clase teórica y mañana en la Plaza San Martín de Cosquín van a estar dando la parte práctica, como lo vamos a hacer cada uno desde nuestras localidades. Y en la tercera jornada, por ejemplo, ya está estipulado que para fines de marzo la localidad anfitriona sea Río Tercero.
Bien, qué bueno, muy bien, qué lindo. ¿Cómo va el interés de participación para mañana? ¿Hay que inscribirse o aquel que esté interesado llegarse nomás?
No es necesario inscribirse. Bien. Por ahí tampoco queremos hacer esa convocatoria masiva porque no queremos tampoco comprometer el tema de romper el protocolo, entonces queremos respetar eso. Y sí, lo que le pedimos, que hacemos hincapié mucho a la gente que se acerque en el día de mañana a realizar la práctica, es que por favor que se respete el protocolo de la pandemia, o sea, asistiendo con su tapaboca, su barbijo en forma correcta y respetando el distanciamiento social. Y la convocatoria hay mucha gente que está consultando, hay gente que se quiere acercar, por ahí entendemos también